Bueno, entre las llamadas y mensajes del auditorio se comunica Giovanni. ¿Cuántos años tiene Giovanni?
Tenía 11 la última vez que nos contactó con nosotros. Actualízanos, Giovanni, la edad que tienes ya.
Sí, y dice, les mando un fuerte abrazo caluroso, deseándoles felices fiestas y seguimos a pie con Radio Metrópoli, o seguimos en pie con Radio Metrópoli. ¿No te pasa que de repente te dicen, yo escucho Radio Metrópoli desde que mis papás me llevaban a la escuela?
Sí, sí, sí. De hecho, yo soy uno de esos, ¿sabes?
Ah, sí.
A mí me levantaban con Radio Metrópoli.
Costumbre.
Todo el tiempo.
Qué
sí.
Bueno. Buena costumbre, buena costumbre. Muchas gracias y felicitaciones, felices fiestas, que la pase muy bien. Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, nos sumamos a la información seguridad. Hoy es miércoles, escucharemos el análisis del doctor Alfonso Petersen Fara y estaremos hablando de transporte. Hace algunos días el propio auditorio nos decía de las rutas que de repente se han sacado de circulación y que hacen que el transporte público sea insuficiente en algunas zonas. Hoy estaremos hablando de eso con Enrique Galván.
Bien, vamos a escuchar entonces, si le parece, las portadas de Jalisco, la bolsa informativa, y continuamos con más en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y ahora sí saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud. Listos para su comentario. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El pasado 12 de diciembre, la Secretaría de Salud del Gobierno de México notificó la confirmación de la primera persona afectada por influenza H3N2 de esta temporada invernal. Una persona atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, misma que recibió tratamiento ambulatorio y no presentó complicaciones. Sin embargo, la confirmación tiene relevancia debido a que se trata de la variante del virus de la influenza que se conoce como supergripe, debido a la alta prevalencia que ha registrado en diferentes países de Europa y Norteamérica, siendo Reino Unido el más afectado con un aumento de 56% en el número de casos comparado con el año anterior y varios miles de personas hospitalizadas por afectaciones y complicaciones asociadas. Un fenómeno que se repite también en otros países de Europa, como es el caso de España. En lo que se refiere a nuestro continente, Estados Unidos lidera con más de 32,000 casos asociados a esta cepa hasta el momento, seguido por Canadá con aproximadamente 14,000. Si bien la variante H3N2 no es nueva en el panorama epidemiológico internacional, la subvariante K, asociada a una mutación, es sin duda lo que ha generado preocupación a las autoridades sanitarias internacionales debido al riesgo que pueda presentar para las personas afectadas, así como, por supuesto, por el aumento en el número de casos registrados. Existen dos comportamientos claramente descritos en influenza, la conocida como estacional, típicamente asociada a la temporada invernal y con un comportamiento predecible, donde se identifica un incremento en el número de personas afectadas en los meses de noviembre a marzo, así como el riesgo de complicaciones, principalmente en personas que tienen factores de riesgo adicionales, como los mayores de 65 años de edad o quienes padecen alguna comorbilidad como obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedad pulmonar. Y por otro lado, la que se conoce como epidémica, característicamente asociada a una nueva cepa, con un comportamiento cíclico cada 20 a 25 años, donde la falta de protección inmunológica ante la circulación de un virus nuevo, y por ende, sin protección con la vacuna, genera situaciones de riesgo con impactos muy importantes a la salud de las personas y comunidades, con aumento muy relevante en el número de enfermos, complicaciones y hospitalizaciones, lo que genera saturación de las unidades de salud y crisis sanitaria, como la que vivimos, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los síntomas de esta variante son muy similares a los de las enfermedades infecciosas de vías respiratorias superiores. La fiebre, la tos, el dolor de garganta, los dolores musculares, el dolor de cabeza, la congestión nasal, los estornudos, la pérdida de apetito y el malestar general y los escalofríos son sin duda los síntomas más frecuentes. Y en el caso de los niños, se agrega vómito y diarrea. Independientemente de las medidas de protección en contra de enfermedades infecciosas respiratorias ampliamente difundidas durante la pandemia de COVID, como evitar en la medida de lo posible acudir a espacios con alta concentración de personas y en su caso usar cubrebocas, mantener encierro en casa en caso de padecer alguna enfermedad infecciosa respiratoria, lavado de manos frecuentes, así como la aplicación de medidas como el estornudo en el codo y la eliminación adecuada de objetos que han tenido contacto con secreciones, la clave para la prevención de esta enfermedad y sus afectaciones personales y sociales está en la vacunación contra la influenza. Que si bien la vacuna se está aplicando en este momento en México y en el mundo, no cubre perfectamente la subvariante K mencionada, La vacuna sí reduce considerablemente el riesgo de enfermedad grave, complicaciones y hospitalizaciones, principalmente en personas consideradas como de mayor riesgo. La invitación entonces es hacer conciencia de la importancia de aplicar las medidas preventivas mencionadas y aplicarnos la vacuna contra la influenza, que si bien, como ya mencioné, no está diseñada específicamente para esta variante de la cepa H3N2, sí disminuye considerablemente el riesgo de complicaciones, particularmente en niños, adultas mayores y personas que tienen alguna enfermedad asociada, lo que no significa que el resto de las personas no mencionadas también se vean enormemente beneficiadas con la aplicación de esta vacuna. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Gracias, doctor. Dos preguntas. Primero, si la vacuna solamente está disponible en el sector salud o también en lo privado.
Está disponible tanto en el sector público como en el privado.
Muy bien. Y por otro lado, Ana María Zúñiga, que está escuchándole, dice que si tiene garganta irritada sin otra sintomatología, puede aplicarse la vacuna contra la influenza.
Sin duda. La recomendación es que si no tiene fiebre, se puede aplicar la vacuna.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su participación.
Igual por ustedes. Que tengan muy buen día.
Gracias. El doctor Alfonso Petersen Faro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, regresamos. Pregunta Berta García, ¿dónde conseguir la vacuna para el herpes? No lo sé. La que recomendaba el doctor Petersen es contra la influenza y la puedo conseguir tanto en el sector salud como en la medicina privada. Y ya escuchó usted, si tiene algunas comorbilidades como la obesidad, como hipertensión arterial, como diabetes, pues deberían ser los primeros en vacunarse para que esta gripa no le afecte tanto, ¿no?
Así es.
¿Me equivoco?
No, no, de hecho sí es lo que decía, era la recomendación del doctor. Él precisa, no te va a proteger contra la supergripe, pero ayuda a que sea menos agresiva la enfermedad en caso de que llegues a tenerla.
Raquel Cortés, feliz Navidad para todos. Gracias, Raquel, correspondida, un fuerte abrazo. Bonita la efeméride musical, preciosa la efeméride musical. Gracias, Raquel, por comunicarte. Nos vamos a la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Bueno, ya adelantaban ustedes lo que era Lawrence, este personaje, pues yo diría que hasta importante de la ciudad, porque Lawrence era un ciudadano norteamericano que se dedicaba a rescatar perritos de la calle, pero en un momento dado se le salió de control. Lawrence recibía una pensión del gobierno de los Estados Unidos, bastante numerosa, diría yo, pero todo lo destinaba justamente a los perros de la calle. Uno de sus capítulos, digamos, más aplaudidos, pero a la vez más tristes, fue esta casa que se ubicaba frente al consulado americano. Ustedes recordarán seguramente sobre la calle Libertad, cuando iba al consulado, simplemente pasaba por la calle Libertad, era un ladradero de perros impresionante, era una casa vieja que él rentó para meter a todos los perritos que encontraba en la calle. Su dinero, reitero, lo destinaba a croquetas, a veterinarios, a medicamentos, y metía más y más, y en un tiempo dado se convirtió en un acumulador de chuchos a tal grado que decidieron correrlo de la casa, prácticamente correrlo de la casa. Con el apoyo de varios activistas, iba de un lado para otro y luego para acá y luego para allá, se cambió como 3 veces de residencia aquí en Guadalajara. Imagínate, si cambiarte de casa implica una situación bastante complicada, imagínate él con tantos perros, o sea, se cambiaba de casa y se llevaba todos sus perros. Bueno, finalmente encontró un terreno allí en la colonia El Campanario, muy cerca de La Tijera, ya la zona de López Mateos, y ahí vivió ya por varios años. Llegó a tener hasta 400 perros, ya en el campanario solamente tuvo 200 perritos, pero lamentablemente su salud se fue mermando. A punto de cumplir 80 años, él fue encontrado sin vida el pasado domingo, y sus perros en condiciones muy, muy complicadas, perritos heridos, perritos mordidos, enfermos, algunos sangrando, flacos, en fin, una situación bastante complicada. El Lawrence siempre tuvo el apoyo de algunos activistas, como te comento, entre ellos Román. Román fue quien ingresó a la casa, fueron algunos trabajadores, porque también pagaban a trabajadores, los que lo encontraron sin vida. Ya una vez de que se hicieron los peritajes correspondientes, pudieron entrar los activistas. Y Román nos comenta cuál es la situación que encontró justamente allá dentro de la casa del campanario del señor Lawrence al ingresar el domingo por la tarde. Escuchemos lo que nos comentó Dolores y las necesidades que hay para estos pobres animalitos. Adelante, por favor.
La situación está bastante crítica. Los perros se encuentran en mal estado, están en mal estado de salud muchos. Hay mucho perro viejito, hay mucho perro con problema de piel. La gran mayoría tienen pulgas, tienen garrapatas. Estamos solicitando donativos, pues, en dinero o de croquetas. ¿Por qué? Pues para seguir manteniendo. No sabemos cuánto tiempo más nos vaya a dar la señora que renta el lugar de plazo para poder tratar de sacar el mayor número de perros. Si entra el gobierno, lamentablemente, pues van a tener que eutanasiar a todos los perros que estén ahí.
Bueno, ahí está lo que comenta este activista. Ellos están solicitando apoyo en croquetas. También algunas personas que se quieran llevar algunos de los perritos que están en adopción ya retiraron. Hasta ayer eran 20, creo que ahorita ya son más los que se han retirado ya de ahí. Otros se van a otros albergues, otros a lo mejor han sido eutanizados, encontraron 4 perritos muertos, en fin. Pero una situación triste la que se vive ahí. Si usted quiere ayudar al albergue de Lores, que no era propiamente un albergue, conozco muchos activistas, gente que se dedica a este asunto de los animales y que para tener un albergue, pues debes de contar con veterinarios, debes de contar con apoyo de croquetas, etc. Entonces, este señor era acumulador, él hacía lo que podía con su dinero. De hecho, hay opiniones encontradas en torno a lo que hacía Lores. Bueno, que en paz descanse. Voy a dar un número telefónico donde usted se puede comunicar vía WhatsApp, por si quiere solicitar, más bien por si quiere dar apoyo, 33-14-14-85-48, 33-14-14-85-48. Así termina la historia de Lores, un hombre que dedicó prácticamente lo que le faltaba de vida, su dinero que le mandaba el gobierno de los Estados Unidos, a los perros callejeros. Compañeros, el reporte que les tengo.
Bien, José Luis, muchísimas gracias. Aquí tenemos el teléfono por si alguien quiere apoyar. Y bueno, rápidamente, José Luis, preguntar, digo, yo no soy experto, tú eres el que sabe del tema, y a lo mejor voy a decir hasta una torpeza. ¿No hay algún método más eficiente que la cirugía para poder esterilizar los perros? ¿Y a qué me refiero? Que con tantos dueños irresponsables y en las colonias populares donde los perros andan en la calle y se reproducen por montones, ¿no se ha pensado alguna estrategia como la castración, tipo la castración química, para que los animalitos dejen de reproducirse sin control en las calles?
Sí, las campañas de esterilización están al orden del día en Amigo Animal constantemente. Es más, yo diría que cada ocho días damos a conocer diferentes campañas de esterilización, tanto de los municipios como de particulares. Pero hay mucha gente que sigue asegurando que si a tu perro lo castras, si a tu perro lo esterilizas, se le quita lo macho, y que cómo va a ser posible que esa perrita no vaya a tener descendencia. O sea, ideas ya totalmente primitivas. Y esto es lo que ha generado, sobre todo en colonias de las orillas, en colonias populares donde hay más perros que niños, o igual número de perros que niños, siguen pensando eso. Pero sí, las campañas de esterilización, y sobre todo mi reconocimiento a todos los grupos de activistas, muchos, que constantemente, cada 8 días en Amigo Animal, están dándonos a conocer campañas de esterilización. Pero sí, si existiera ese método y si fuera, complementado por el apoyo de la ciudadanía, te aseguro que sí, las cosas cambiarían, mi querido Víctor.
Claro, sí, sobre todo que sea una política pública de los municipios, de los perros que estén en la calle, y perro que se levanta, se esteriliza y se regresa tal vez a la calle, pero no dejar que se sigan reproduciendo así, porque luego pues no hay muchos Lorenz para resolver el problema, José Luis.
Sí, exactamente, así es. Pues vamos a darle seguimiento a esto, ya les platicaré en qué termina el destino de tantos perritos de Lorenz.
Bien, gracias, José Luis. Gracias. Muy bien, José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hace algunos días, si no mal recuerdo, tal vez un par de semanas,
sí,
se activó un tema muy importante por parte del auditorio, porque hubo bastantes llamadas que mencionaban que faltaban camiones, faltaban rutas en el transporte público urbano, porque han sido retiradas y no han sido sustituidas, sino que están, en operación otros métodos de movilidad. Para hablar de este tema, recibimos esta mañana aquí en la cabina de la estación de las noticias al líder transportista Enrique Galván. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Griselda, Víctor, buenos días.
Bienvenido.
A los escuchas. Sornes.
Pues,
gracias por la invitación.
¿Cuál es su diagnóstico ya con el paso de los años, Enrique? Te tocó empezar, ¿recuerdas la palabra? La reestructuración famosa. Así del es. Transporte público, el aviso de nuevas líneas de transporte masivo. pero yo creo que muchas de esas cosas se quedaron en el discurso y en el escritorio. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Así es, mira, ya de más de 30 años en eso, yo te puedo decir que nunca ha existido eso. De hecho, para que tú hagas eso, lo primero que tienes que hacer es un estudio de origen y destino de las gentes, y prácticamente es un estudio donde no hagas porcentajes. Vas y entrevistas días a toda la gente, de dónde vienen, a dónde van, para poder hacer eso. No, lo que ha habido es mucho comercio. Se mercantilizó por parte del Estado, venta de rutas, venta de permisos, a darles a quienes les ayudan en campaña. Realmente nunca hubo eso. Las rutas que han estado existiendo prácticamente son las mismas de siempre. Y hubo un fenómeno que existió, lamentablemente para todos, que fue la pandemia. Y en la pandemia, donde se redujo el servicio al mínimo prácticamente, ya no se volvió a restablecer de ahí para acá al 100% de como estaba prestando. Poco paulatinamente se fue ingresando el servicio, pero por los costos precisamente de la transportación de los usuarios, el congelamiento de tarifas desde el gobierno de Sandoval y el de Emilio González, prácticamente empezamos a utilizar menos camiones. ¿Por qué? La tarifa es fija y políticamente ellos dicen, la tarifa no se sube. Hombre, si cada año hay inflación mínimo, tienes que ajustarlo mínimamente a la inflación, como la Presidenta de la República lo ha dicho, no suben los costos, se ajusta a la inflación, cuando menos. Te congelan la tarifa, te incrementan los insumos en dólares, las refacciones y todo. ¿Qué tienes que hacer? Nosotros como empresarios, bajar costos. Y es falso que no haya choferes. ¿Qué hicimos? Retiramos unidades de trabajar. Las unidades están guardadas. Digo, hay que hablar las cosas como
son. O sea, por la situación económica, por el asunto tarifario, prefirieron guardarlas, como dices.
Más que preferir, Griselda, lo teníamos que hacer, porque si no se paralizaban las rutas. Tienes que sacar para el mantenimiento de las unidades, de los gastos de chofer, los gastos administrativos, pagos de unidades cuando se compran, como ahora que la campaña de este señor que vino a destrozar el transporte, Enrique Alfaro, que nosotros les damos para el enganche, y todos decían, sí, para las mensualidades, ¿quién nos va a dar? Uh-huh. Pues esos camiones que dieron para el enganche, muchos están embargados, están encerrados. Entonces, gente que se dedica a otros giros también, transportistas, mejor guardaron sus vehículos. Y la falta de choferes que dicen, no, los vehículos están guardados. Pero también, sí hay falta de choferes, porque los choferes ya no ganan lo que ganaban. Entonces ahora ganan más en una moto repartidora, en un taxi, en un Uber. O sea, sus ingresos se vieron afectados enormemente. Y nosotros, al no poder incrementar la tarifa, ¿qué haces? Pues bajas tus costos. Y ni modo. Ahora sí, la gente se tiene que esperar más rato. Cuando antes, en las horas pico, la gente no tardaba más de 10, 15 minutos en irse, en las horas pico. En Asvalle, cada 5 minutos te pasaba un vehículo, hoy no. Hoy se espera media hora y hasta una hora. Hay rutas que se retiraron ya ahorita, completas se retiraron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sale. Y eso es lo que puede pasar.
Por ejemplo.
Están unas de Tlaquepaque, está la 358, no traigo en la mente todas, pero las demás bajos cantidad de usuarios que movían, porque también ese es otro gran error, pedir unidades grandes parejo, cuando la demanda de ciertas rutas no es. Claro. El Instituto Politécnico tiene diseñados los tipos de vehículos que puedes utilizar de acuerdo a la cantidad de usuarios que mueven. Puede ser desde una PAN, el microbús, midibús, autobús, articulado. Y no, aquí te dicen, ¿cambias así o van para afuera?
Un ejemplo que a lo mejor se nos puedes explicar, Enrique, es la ruta 625, que venía de la zona de Las Águilas, llegaba al centro. Sí. Pasaba por Jardines del Sur, entraba a la zona de La Morelos, y era una ruta de esas que dices tú, compactas para cierto número de personas. Desaparece y el gobierno del estado dice, es que no era funcional, ya no se necesitaba, la sustituimos con el... Ahí tienen el tren ligero, tienen la ruta de López Mateos, y la gente dice, no, la necesitamos. ¿Por qué se toman esas decisiones? ¿Qué factores influyeron para que esa ruta, por ejemplo, desapareciera?
La costeabilidad. Uh-huh. El gobierno como empresario fracasa. ¿Qué pasó con Servicio de Transporte y Sistecosome? Pues las tronaron, se robaron el dinero, las tronaron. Hace 10 años, si recuerdan, entraron unos trolebuses híbridos, muy bonitos, carísimos. ¿Dónde están? Uh-huh. ¿Sí? Falta mantenimiento. El gobierno no sabe hacer empresa. Esto que me dice de la 625 es parecido a lo de la 358. Mueves pocos usuarios, pero es muy importante. Tienes que darle servicio a todas las colonias. Los costos ya no te dan. Y el discurso fácil, cuando ya no te quedan argumentos, es decir, ya no era operable, hay otras rutas que le dan el servicio. Pues sí, paguen doble o triple pasaje porque ya no pasa esa ruta. Uh-huh. ¿Sí? El caso famoso que tenemos, el conflicto de la ruta 24, que la partieron en tres, ¿sí? ¿Y qué hace la gente? Paga triple. Uh-huh. No, pues qué cómodo, cuando con un solo pasaje pagaban. Entonces, eso que me dices, Víctor, está sucediendo en muchas rutas. Se fueron, ¿y qué hace la gente? Paga doble o triple, que es carísimo ese, uh-huh, ese transporte. Y más caro para la gente, que podemos ver en Ávila Camacho, López Mateos, en la Avenida Revolución, podemos ver ríos de gentes en la zona centro de Guadalajara. Vean en el centro, entre 6:30, 7:30, 8 de la noche, filotas enormes.
Sí. Mismo caso carretera Tezistán, ¿no?
Carretera Tezistán, aquí en la zona de la Minerva. ¿Por qué?
El Álamo.
No hay servicio, no hay camiones, pero hay un populismo de decir que no se aumenta la tarifa y que se dan subsidios, pues nadie los ve, y además son subsidios mínimos. Hay en la tarifa, en la ley, que la tarifa técnica y la tarifa social. A ver, la técnica son matemáticas. ¿Cuánto nos cuesta? Que nos deje una utilidad y eso. Y la social, pues eso, ¿cómo se come? ¿O qué es? ¿De qué se trata? O sea, políticamente, ¿cómo me va a pegar? A nosotros eso no nos interesa. Los números son fríos. A la inflación, la capacidad de recuperación, el incremento de los insumos, y ajustas la tarifa.
¿Y con qué tarifa consideras que podrían reintegrarse, recuperarse estas unidades que se encuentran guardadas? Es decir, que la gente ya no esté batallando por el transporte.
Mira, estamos igual que en Monterrey, y en Monterrey lo subieron de 14 a 16 pesos. Y estamos en población, en usuarios, estamos similares. Y te exigen las mismas unidades. Entonces, yo no diría 16 pesos. Pero los miserables 9.50 que están ahorita no sirven para nada. Y el subsidio creo que 10.35, eso, que subsidios que nunca llegan. Una tarifa razonable, yo te diría que sobre los 13, 14 pesos, para empezar a sustituir el parque vehicular, porque también hacen unos eventos publicitarios y ponen 40, 60, 80 camiones nuevos y les pasan todas las cámaras y dicen, ya cambiamos 1.500, 2.000, no es cierto. En los últimos 4 o 5 años, a lo mucho se han cambiado 300, 400 camiones. Pero hay que darle publicidad a lo bueno. Y qué bueno que se haga. Y los subsidios no llegan a todos. Llegan a las gentes que son comparsas con ellos en todos estos proyectos, como el proyecto del fideicomiso, de transporte de la tarjeta, que si recordamos, ese era el gran plan de transporte. Que te ibas a bajar de una unidad, transbordabas y nomás el 50, y si te subías a una tercera, ya no pagabas. Todo eso fue falso. Y todo el manejo que iban a hacer del recaudo, porque iban a formar el nuevo pulpo camionero, la nueva alianza de camioneros, pero les comieron el mandado a los empresarios que lo quisieron hacer y lo agarró el gobierno, es ese fideicomiso ratero. Porque están como 2,000 millones de pesos que no nos han pagado en todas las rutas. Le deben 100 millones a una, 50 a otra, 20 a otra, 10 a otra, y hay juicios para recuperar el dinero. Entonces, si no te queda ganancia y lo poquito que te queda te lo roban, porque no es otra palabra. Si tú vas y dices, en mi empresa se movieron 1,000 usuarios de tarjeta, te dicen, no, son 900, y eso es lo que vale, y claro, eso es lo que te pagan, menos el costo administrativo. Ajá. ¿Qué sucede? No hay liquidez. Traes al de la refaccionaria, traes al de la gasolinera, todos te traen en friega para que les pagues, no hay liquidez. Entonces, no se puede hablar de un transporte de sustitución de vehículos, de programas. También tienes que hablar de la tarifa, porque cuesta. Y no es que algo que la gente le afecte. Le afecta más a la gente, a todos esos que estamos hablando, que se quedan en la calle como ríos de gente de ahí, que se les llega la hora y tienen que agarrar un Uber. Le sale muy caro el transporte ya. Un taxi, otro medio de transporte. O de plano, hacer un esfuerzo y comprar su motito, su carrito. Y se saturan las vialidades. Es más caro para el usuario, pero no hay la cantidad de vehículos eficientes que hay. Ahora que sacan la nueva línea de tren, pues eso es en cualquier país del mundo, pues, hombre, transporte primer mundo, eso no tiene nada que ver, pero nada más es un origen y destino, rígida, o sea, no da el servicio a los 4 millones de...
Claro. Sí, no te conecta a otras partes.
Para nada.
Enrique, ¿qué es más viable? ¿Una tarifa diferenciada? ¿Y a qué me refiero? más alta, por ejemplo, en donde las rutas como la 625, 358 tiene menos usuarios pero sigue dando servicio, o una tarifa más alta pero única para todos, es decir, que con esa, ahora sí, paguemos el tren, el camión, los transbordos, todas las rutas. ¿Qué es lo mejor para ustedes?
Yo creo que lo mejor sería identificar la cantidad de usuarios por ruta y meter el tipo de vehículo que se ocupa. Porque hay colonias, derroteros como la 625, que a lo mejor ocupas un camión de 9 metros y te sale como un 60% del valor de un grande. ¿Para qué quieres el grande? Si de todos nomás van a ir 15 o 20, pero la gente se tiene que mover.
Claro.
Entonces, diferenciada podría llegar a conflictos. Pero fundamentalmente, Víctor, ahorita lo que me dices es que tengamos liquidez nosotros. La tarjeta, lo único que funciona es el gran plan de transporte que hicieron, que fracasó rotundamente. Lo único que les quedó quitarnos forzosamente fue los de descuento, los con la tarjeta. Y nosotros decíamos, no estamos en contra de la modernización del sistema de pago ni de nada. Deben de servir todas las tarjetas de todos los bancos, tiendas, departamentos, pero caer directamente a la empresa. No que te los paguen en un mes o dos y muchos.
Explícale eso a la gente porque hay mucha confusión en la tarjeta de descuento al 100% y la de 50%. Esta específicamente de 50%. ¿Quién paga el subsidio y quién le da el descuento al usuario?
Nosotros, los empresarios. Siempre ha sido así. El gobierno sale y dice, vamos a darle descuento a este sector poblacional, a este otro. No, somos nosotros los que asumimos los costos esos. Nunca aparecen en el, cuando haces un estudio de tarifa, nunca aparece. Somos nosotros los que damos el descuento, los que tenemos la merma, a los que nos jinetean el dinero por meses y aparte no te lo pagan completo. Lo correcto sería que si nosotros vendemos 1,000 boletos a mitad de precio, te los paguen al 100% el gobierno a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos dan el descuento, si ellos subsidian, nos subsidiamos nosotros. Entonces yo creo que mientras persista el fideicomiso corrupto que ahorita hay como 2,000 millones de pesos perdidos y que ya hay demandas.
¿Quién lo maneja ese fideicomiso?
Lo maneja el gobierno del estado junto con unos supuestos transportistas que por ahí aparecieron y algunos que sí están, pero que están en contra de ello, pero es mayoriteo de gobierno. Que el gobernador, que el de Hacienda, Contralor, o sea, te ponen a 7, 8 y 3 o 4 representantes de transporte que ni siquiera nosotros los nombramos, ellos los ponen. Entonces te manipulan el dinero y son las cajas chicas, fueron las cajas chicas del gobierno del estado anterior, el tren ligero y el fideicomiso. Agarran lo que se les antoja. Entonces, para la efectividad de la prestación del servicio, yo creo que sí debemos de ver, Víctor, como dices, o es un incremento tarifario parejo, creo que son las dos opciones, puede subir precisamente para darle el servicio en la cantidad que sí existía antes a la gente, que no pierdas una hora, dos de trabajo, de descanso, esparcimiento, estar con tu familia, porque horas, hombre, le está saliendo muy caro a la gente, y también el utilizar 2 o 3 pasajes para llegar a tu destino también le está quitando mucho, que todo eso empezó desde la línea 1 de Macrobús. Y si recuerdan, iba a haber una línea de Macrobús, la era la 2, iba a ir por Revolución y Jardines de la Paz. Nosotros dijimos que no, que o entraba tren o no cambiábamos camión por camión, porque es camión, únicamente con carril exclusivo. Y nos movilizamos y hicimos que no se hiciera. Hoy está la línea 3 del tren. No somos inconcurrentes como transportistas. Cuando entra un transporte moderno, tenemos que entenderlo.
Ajá. Y es que, bueno, si dices que en Monterrey cuesta 16, pero sí, puedes tomar, por ejemplo, o pudieras tomar aquí en Guadalajara 3 camiones por 16 pesos, imagínate, sale más barato que pagar hoy 28.50 por 3 camiones. Así es. O sea, si te estás ahorrando más dinero. Sí recuerdo perfecto que decían, es que la tarjeta nos va a pedir una intermodalidad y transformarnos de un lado a otro. Y eso no pasó.
No
existió. Yo soy usuario de transporte y eso sí, no sucedió.
No existió. Por eso lo comentaba al inicio. Timaron a la sociedad, timaron a los usuarios y eso fue falso. Ellos lo que querían era, me alargaría mucho, lo que desapareció, la alianza de camioneros, que era la poderosa, y que se quedaban las utilidades en la administración, quebró cuando los subrogatemos aparecimos y fuimos mayoría. Cuando nos meten a la ley en el 99, la persona esta dueña de Tiza, junto con la alianza de camioneros, quisieron volver a hacer el pulpo camionero a través de ese fideicomiso. Duraron 20 años en gestionarlo y el gobierno les comió el mandado. Cuando lo aceptaron, sí, pero lo manejamos nosotros. O sea, el pulpo camionero se lo quedó el gobierno.
¿Tiza está ganando también entonces con este modelo?
Sí, Tiza es parte de los distribuidores de las máquinas y vea, son dos empresas las que, me acuerdo, que son las que utilizan eso. pero ese pulpo camionero está en el fideicomiso. Las utilidades de la ruta se quedan en el fideicomiso y en las manos de no sabemos quién.
¿Con quién empezó el problema? ¿Con Emilio, con Alberto, con Aristóteles o a partir de cuándo?
Ah, en el 99-2000 empezó. ¿Cuándo? Cuando fuimos mayoría el servicio subrogado que la Alianza y se legalizó, en aquel tiempo que se legalizó, que se hizo el apartado especial de la subrogación del servicio en la ley, porque nosotros peleábamos que nos dieran concesión o que nos legislaran, porque la inversión ya era mucho y estábamos en hilitos jurídicos. En ese momento la Alianza de Camioneros sintió que los desplazábamos y que el pulpo desaparecía porque se estaban separando de la Alianza muchas empresas. Tlaquepaque fue la primera, con un pleitazo tremendo que tuvieron jurídico entre ellos, incluso por las unidades, y ahí empezó una avaricia de volver a formar la Alianza de quienes eran la Alianza. Y no fue precisamente una planeación ni de gobierno ni de nada. El gobierno les come el mandado a los empresarios particulares de la Alianza, a los que estaban antes, que ya muchos ya no están, y lo ve y se lo apropia. Entonces, la idea era que ellos manejarían todo el dinero. El plan que mencionas, Víctor, era ir a recogernos con servicio de valores todo el dinero a todos lados. Ahorita les digo, para bien o para mal, el hombre camión ahí está. Todos los días cada quien va a la gasolinera y recoge sus monedas. No existen empresas. Hay un 10% de empresas. Bueno, empresas son todas. Nos metimos a un estatuto, pero seguimos trabajando como se trabajaba antes. En una ruta son tres grupos porque se desconfían unos de otros. Otros individuales completamente y cada quien va a recoger sus monedas al final del día. 6-8 empresas funcionan bien, pero esas empresas tienen 2-3 grupos internos. O sea, todo el proyecto es un rotundo fracaso y que lo llevó nada más a ese pulpo camionero que querer ir a macanarse el dinero que pudieran hacer, y era el de la tarjeta, el que daba descuento. Ya no va a ser el papel, para el usuario que sea mejor esto, pues sí, esa tarjeta, que sean todas las que quieran, pero que caiga a la empresa que lo utiliza y no a un fideicomiso que aparte le da un presupuesto y aparte al Estado le cuesta, no hay necesidad. Sí.
Carmen Sánchez dice que antier esperó la ruta 626 Miramar y tardó 1:40 en pasar. No lo Jesús dudo. Guevara, cuando remodelaron la ruta 710, que eran los Premier, cobraban 12 pesos y ya tiene hasta chinches, están viejos y se descomponen seguido.
Ya son ordinarios, ya no son de lujo.
Ya no son Premier y siguen costando 12 pesos.
No, le pusieron la tarifa ordinaria.
Ya. María de Los Ángeles Martínez se comunica del fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque. Dice, nos quitaron la ruta 136 y 136A que nos llevaba al centro. Ahora tenemos que tomar dos camiones. Sí. Nos hacen falta esas rutas.
Más cara la tarifa.
Arturo Alonso pregunta, si no es negocio, ¿por qué cuando les ofrecieron comprar los camiones no aceptaron? Los choferes se van por mal pago. ¿Cuánto están ganando los choferes?
Los choferes ganan un promedio de 700,000 pesos. De sus 24, que decimos dos turnos, o sea, dos días, y pues no, ya no les es costeable a lo que ganaban antes.
María Dueñas, de Prolongación Gigantes, Misión San Francisco 3, están haciendo muchos departamentos y la única ruta que tenemos es la 612. Iban a poner Citren, pero esa ruta se amparó y no la dejaron pasar. Ya estaban los módulos, pero los quitaron. No dejan meter a ninguna ruta. Necesitamos rutas que nos lleven también al tren ligero. Dice Pavel Martínez, un reclamo para los transportistas, por favor quiten las bocinas, traen la música muy fuerte y es bastante molesto para los usuarios.
Sí, eso no está permitido, y pues que denuncie la unidad y la ruta y pues para tomar cartas en el asunto.
Nos dicen en el WhatsApp que te preguntemos, Enrique, qué pasa con los 50 centavos que se queda al transporte, qué le han hecho ese dinero.
Se lo roban también.
¿Ustedes no lo manejan esos 50 centavos?
No, nosotros no. O sea, hay que ser claros, y desaparecen y luego por ahí salen a decir que lo donan a no sé qué obras de beneficencia. Pues sí, para su bolsa, yo creo. No creo que sea para otro lugar.
Bien, bueno, ya nos deja más comentarios María Hernández, los compartimos en lo corto porque se nos termina el tiempo. Ella se queja de las rutas alimentadoras 10A y 11A, así que bueno, pues así llegamos al final de la entrevista.
Todas las alimentadoras son inexistentes prácticamente.
Muy bien.
Bien, Enrique, muchas gracias. Por la visita.
Al contrario, muchas gracias, Víctor, Griselda. Feliz Navidad,
gracias.
Feliz año a ustedes, a los que escuchas.
Muchas
gracias por la invitación.
Gracias, Enrique Galván. María Elena Martínez, vivo en Las Águilas y nos quitaron la ruta 625 directo Cozumel y la ruta 30. Ahorita ya no sé ni qué camión me lleva al centro.
Sí, esa es la confusión de las personas. Y luego les cambiaron el nombre y al final de cuentas las personas las siguen reconociendo por su
como
nombre anterior.
Anteriormente. Sí.
Interesante. Muchas gracias, Enrique. Gracias.
Al contrario, buenos días.
Nos vamos, Griselda.
Nos despedimos.
Gracias, hasta mañana.